Arthur Schopenhauer, La vida y la muerte. Puesto que la comprensión infinitamente importante de que la indestructibilidad de nuestro verdadero ser, por obra de la muerte, se basa por completo en la diferencia entre fenómeno y cosa en sí, ahora quisiera poner precisamente esta distinción bajo la luz más clara al explicarla sirviéndome de lo opuesto de la muerte, es decir, de la génesis de los seres animales, o sea, la procreación. Pues esta, igual de misteriosa que la muerte, nos presenta de la forma más inmediata posible la contraposición fundamental entre el fenómeno y la esencia. Esto es, entre el mundo como representación y el mundo como voluntad, así como también la total heterogeneidad de las leyes de ambos. Ahora bien, la muerte es, además de todo, la gran oportunidad de dejar de ser yo. Feliz aquel que la aprovecha. Durante la vida, la voluntad humana carece de libertad. Sobre la base de su carácter imperturbable, su obrar se desarrolla con necesidad, atado a la cadena de los motivos. Resulta que cada uno guarda recuerdo de muchas cosas hechas de las que no se siente satisfecho. Pero por mucho que viviera más, en virtud de la imperturbabilidad de su carácter, se comportaría siempre de la misma manera. De acuerdo con esto, debe dejar de ser lo que es para poder brotar como algo nuevo y diferente del germen de su esencia. La muerte suelta estas ataduras. La voluntad queda libre de nuevo. En realidad, el miedo a la muerte, que nos mantiene con vida, pese a todas las calamidades de la existencia, es algo ilusorio, pero igual de ilusorio es el impulso que nos ha atraído a la vida. Esta atracción misma puede contemplarse objetivamente en las miradas de dos amantes que se cruzan ansiosas. Son la expresión más pura de la voluntad de vivir en su afirmación. ¡Cuán delicada y afable se muestra aquí la voluntad! ¿Desea el bienestar y el disfrute tranquilo y la alegría apacible para sí, para los demás, para todos? La serenidad y los ánimos de vivir de nuestra juventud se basan en parte en el hecho de que nosotros, ascendiendo la montaña, no vemos aún la muerte, porque ésta se encuentra al otro lado del pie de la montaña. Pero una vez pasada la cima, alcanzamos a divisar de veras la muerte, de la que hasta entonces solo habíamos oído hablar, razón por la cual, puesto que al mismo tiempo empiezan a disminuir las fuerzas vitales, decaen también los ánimos de vivir, de modo que entonces una sombría seriedad sustituye la alegría desbordante, juvenil, y se refleja a sí mismo en el rostro. Ciertamente, cada ser recién nacido entra fresco y feliz en la nueva existencia y la disfruta como un regalo. Pero regalos ni hay ni pueden haber. Su fresca existencia está pagada mediante la vejez y la muerte de otra vida agotada y perecida. Pero que contenía el germen indestructible a partir del cual ha nacido esta nueva. Ambas son un único ser. Ahora bien, esclarecer el vínculo entre ambos sería desde luego la resolución de un gran enigma. La vida de la mayoría es sólo una lucha permanente por esta pura existencia misma, con la certeza de que finalmente saldrán derrotados. Empero, lo que los hace persistir en esta lucha tan esforzada no es tanto el amor a la vida como el temor a la muerte, que no obstante se halla al fondo como algo inevitable y puede acercarse en cualquier momento. La vida misma es un mar lleno de acantilados y remolinos, que el hombre evita con sumo cuidado y prevención, pese a que sabe que incluso, cuando logre con todo su esfuerzo y su arte surcarlo, cada paso que dé lo aproxima más al mayor, al total, inevitable e insalvable naufragio. Es más, se dirige directo a él, a la muerte. He aquí la meta final de tan esforzada travesía y más grave para el hombre que cuantos acantilados ha sorteado. Ahora bien, es asimismo digno de atención que, por un lado, las penas y tribulaciones de la vida pueden crecer con tanta facilidad que incluso la muerte, si bien huir de la cual sea el objetivo principal de la vida, se convierta en algo deseable y uno se precipite voluntariamente hacia ella, y que, por otro, tan pronto como la miseria y el sufrimiento conceden un respiro al hombre, enseguida el tedio se halla tan cerca que el hombre precisa necesariamente de algún pasatiempo. Lo que ocupa a todos los seres vivos y los mantiene en movimiento es el afán de existir. Con la existencia, sin embargo, cuando se tiene por segura, los hombres ya no saben qué hacer. Por ello, la segunda cosa que los mantiene en movimiento estriba en el afán de librarse del peso de la existencia. Hacer que no se note. Matar el tiempo. Es decir, escapar al tedio. Y de acuerdo con ello, vemos que en casi todos los hombres que se hallan a salvo de la miseria y de las preocupaciones, ahora que se han librado por fin de todas las demás cargas, se vuelven una carga para sí mismos y toman por una ganancia cada hora pasada con alguna ocupación, es decir, cada pizca que se sustrae precisamente de esta vida, para la conservación de la cual hasta ese momento habían empleado todas las fuerzas disponibles. El tedio, sin embargo, no es ni mucho menos un mal que pueda subestimarse. Acaba pintando en el rostro verdadera desesperación. Hace que seres que se aman tan poco entre sí como los hombres, no obstante, se busquen tanto y se convierte así en la fuente de toda sociabilidad. También se toman por doquier medidas públicas contra él, ya solo por inteligencia estatal, igual que sucede en el caso de otras calamidades generales, pues este mal, en la misma medida que su extremo contrario, el hambre, puede arrastrar a los hombres a los mayores desenfrenos. El pueblo necesita pan y juegos del circo. Panem et circenses. Cada día es una pequeña vida. Cada despertar y levantarse un pequeño nacimiento. Cada fresca mañana, una pequeña juventud. Y cada irse a la cama y dormir, una pequeña muerte. Analizada la cuestión, ahora también desde el punto de vista físico, resulta evidente que nuestro caminar no es sino una caída siempre impedida. La vida de nuestro cuerpo, solo una muerte continuamente impedida, una muerte siempre pospuesta. Por último, la vivacidad de nuestro espíritu es un tedio permanentemente evitado. La vivacidad de nuestro espíritu es tedio permanentemente evitado. Cada respiración rechaza la muerte, que sin cesar trata de irrumpir, a la que de esa guisa combatimos a cada momento y, por otra parte, en intervalos mayores, a saber, mediante cada comida, cada sueño, cada vez que nos calentamos, etc. Finalmente, la muerte debe vencer, pues somos su víctima, ya desde el nacimiento, y tan solo juguetea un rato con su presa antes de devorarla. Nos asemejamos a los corderos que juegan en las praderas, mientras el carnicero ya escoge con la vista a uno u otro de ellos. pues en nuestros días buenos no sabemos qué desgracia nos depara desde ya el destino. Enfermedad, persecución, empobrecimiento, mutilación, ceguera, locura, muerte. Pues se habrá mostrado cómo la idea del ser en el tiempo es la idea de un desventurado estado, cómo el ser en el tiempo es el mundo, el reino del azar, del error y la maldad. Se habrá mostrado cómo el cuerpo es la voluntad visible, que siempre quiere y nunca puede ser saciada, cómo la vida es una muerte permanentemente inhibida, una eterna lucha contra la muerte que al final ha de salir vencedora, y cómo la humanidad y la animalidad sufrientes son la idea de la vida en el tiempo, cómo el querer vivir es la verdadera perdición y la virtud y el vicio son sólo el grado más débil y el más fuerte del querer vivir. Se habrá mostrado cómo es una necedad temer que la muerte pueda robarnos la vida, porque desgraciadamente el querer vivir es ya la vida, y si la muerte y el sufrimiento no pueden acabar con el querer vivir, la vida misma fluye eterna desde una fuente inagotable, desde el tiempo infinito, y la voluntad de vivir siempre tendrá vida, junto con la muerte, amarga añadidura que en realidad con la vida constituye la misma cosa, puesto que sólo el tiempo, cosa insignificante, las distingue, y la vida no es sino una muerte pospuesta. Y así son la vejez y la muerte, hacia donde se dirige necesariamente toda la vida, la sentencia contra la voluntad de vivir firmada por la naturaleza misma, y lo que dice esta sentencia es que la voluntad constituye un afán que debe frustrarse a sí mismo. Lo que has querido, dice, acaba así, quiere otra cosa mejor. Por tanto, la lección que la vida da a cualquiera consiste, grosso modo, en que los objetos de su deseo constantemente engañan, vacilan y caen, por lo que traen más penas que alegrías, hasta que al final la misma base y suelo sobre los que se levantan cae también, en cuanto se aniquila su vida y le da así la última confirmación de que todo su afán y querer fue un error y un extravío. Como la relación que existe entre la completa y lenta vegetación de las plantas y el fruto, el cual con un solo golpe consigue ahora centuplicado aquello que ésta solo lograba progresivamente y poco a poco, así es también la relación entre la vida, con sus obstáculos, esperanzas, fraudes, planes frustrados y el permanente sufrimiento, y la muerte, que todo lo que el hombre ha querido destruye con un solo golpe y corona de esta forma la lección que la existencia dio al hombre. Como individuos, como personas o para la conciencia empírica, nosotros estamos en el tiempo, en la finitud, en la muerte. Lo que procede de este mundo termina y muere. Lo que no procede de él lo traspasa con omnipotencia como un rayo lanzado hacia arriba, y no conoce ni tiempo ni muerte. El sabio reconoce durante su vida lo que otros comprenden solo a la hora de la muerte. Es decir, el sabio sabe que toda la vida es muerte. Media vita sumus in morte. En medio de la vida estamos en la muerte. El necio es el esclavo de galeras durmiente y soñador. El sabio, el despierto que ve sus cadenas y oye su tintineo. ¿Empleará este estar despierto para huir? Si la vida en sí misma fuera un bien valioso y resultara decisivamente preferible a la no existencia, entonces las puertas de salida no necesitarían estar ocupadas por vigilantes tan tremendos como lo son la muerte con sus horrores. Pero, ¿quién perseveraría en la vida como es si la muerte fuera menos terrible? ¿Y quién podría soportar siquiera el pensamiento de la muerte si la vida fuera una alegría? Pero así, la muerte aún tiene de hecho, o de bueno, que es el fin de la vida, y nos consolamos de las penas de la existencia con la muerte, y de la muerte con las penas de la vida. La verdad es que las dos son inseparables, en cuanto que forman una equivocación de la que salir es tan difícil como deseable. A fin de tener a mano, en todo momento, una certeza o una brújula con la que orientarse en la vida y contemplar la misma, sin jamás equivocarse, siempre con clara luz, a saber, correctamente, no hay nada más beneficioso que acostumbrarse a considerar este mundo como un lugar de expiación, es decir, semejante a una penitenciaría, a penal colony, un taller, instalación con mano de obra esclava, como lo calificaban ya los filósofos más antiguos, y de entre los padres cristianos, Orígenes lo expresó con audacia digna de elogio. Y este modo de ver el mundo encuentra su justificación teórica y objetiva, no solamente en mi filosofía, sino en la sabiduría de todos los tiempos, esto es, en el brahmanismo, el budismo, en Empédocles, Pitágoras, en fin. Así dice también Cicerón que, durante la iniciación en los misterios, los sabios antiguos enseñaban que hemos nacido para expiar el castigo por determinados errores cometidos en una vida anterior.